Esta mañana yo deseo compartir algo que en realidad Iglesia Bella no es sino otra cosa que un seguimiento a lo que hemos compartido en este comienzo de año 5786, hace unos días atrás. Entonces, quiero seguir en esa dirección para facturar algunas cosas por primera vez para muchos, para otros no, pero dándole seguimiento a lo anterior hablado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero antes de eso, esa mano bella, profética, haga esta declaración para usted, para los suyos y para esta casa. Diga: octubre es un gran mes. ¿Cómo es octubre? Un gran mes de luz, gloria y conexiones abundantes. ¿Lo creemos, iglesia? Sí, yo por muchísimos años, aún siendo pastor, me comí el mandado, la mentira de camino de que octubre es el mes de las tinieblas, es el mes de a Satán, etcétera. Y qué tontada de mi parte, pues estoy aquí para declararle que el décimo mes del calendario gregoriano es un mes, gran mes, un gran mes de luz, de gloria y conexiones abundantes. Y si usted es honesto y sincero, usted va a tener que testimoniar que en efecto es así. Desde la semana pasada para acá, desde que nos adentramos a este año 5786, que fue reciente, o empezamos a adentrarnos de una manera maravillosa, notoria, en conexiones. Y creo que pocos serán los que aquí vamos a decir que no nos ha ocurrido. Has conocido gente, te has puesto en contacto con abogados, empresarios, has salido del país, mejor dicho, todo un caleidoscopio de cosas que se suscitan y vienen facturadas en esa línea, en conexiones. Pero mira el prójimo que está a su lado, dígale: no te asustes porque vienen más, aleluya, más conexiones abundantes. Y si son, aleluya, porque aquí está la palabra Bab, que conecta el cielo con la tierra. Esas conexiones no vienen de tiniebla, esas conexiones no vienen en el radio humano, esas conexiones vienen con un cuidado especial de parte del Señor. Por lo tanto, son y serán conexiones preciosas, maravillosas, de bendición. Alabado sea el Señor. Bien, iglesia, esta mañana quiero adentrarme hablando de algo que le compartí, no sé si fue la semana pasada o al comienzo de esta semana, con el chat de los líderes, con los amados, que son bastante y nos alegramos y siguen en aumento. Le decía algo que no era otra cosa sino de un recordering de un tiempo que estuvimos acá activando las llaves. El encabezamiento eran las llaves de David, pero hablamos un tanto abultado, creo yo, sobre las llaves del reino, las llaves del reino. Y decíamos algo muy categórico y puntual que el Señor establece a sus discípulos, más que a Pedro, como siempre hemos creído, no, sino a sus seis discípulos, y por ende entonces aplica con nosotros el asunto de desatar todo lo que desates aquí en la tierra, dijo él, será desatado en el cielo. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo primario es que el orden que él lo plantea es: todo lo que desates acá en la tierra, entonces él dice, será desatado en el tercer cielo, y lo que ates acá en la tierra será desatado en el cielo. Y eso es fenomenal y va de una manera muy consona con la visión o el sueño que tuvo Jacob allá en Génesis 28 de la famosa escalera, que es los judíos dicen que la escalera es el Vav es la escalera, el punto entre la tierra y el cielo. Pero en el sueño de Jacob, él ve que ángeles subían y luego a otros ángeles bajaban. Pero lo interesante es que no lo plantea de la forma siguiente, que ángeles bajaban y luego él dice y ángeles subían. No, el orden es este: ángeles subían, dice el que vio, y luego dice que ángeles bajaban. Y es la misma ecuación que el Señor le dice a Andrés, que es traído por su amigo para decirle que habían visto al Cristo, al Redentor del mundo, y él está un tanto, no perplejo, sino más bien con una mentalidad de pensar que no se iba a dar por de dónde era este hombre, esta persona. Y entonces cuando llega al Señor, el Señor lo recibe diciéndole: antes de que estuvieras acá yo te vi. Y le dice una serie de cosas. Él luego le dice Kyrios o Señor, y reconoce quién era la majestad del que estaba hablando con él. Entonces el Señor le dice esto y recepte lo dice: de aquí en adelante, después que él dijo Kyrios Señor, le dijo: verás el cielo abierto sobre su vida, obviamente. Y luego dice: ángeles que suben y ángeles que bajan. Entonces, ahora sí, después de haber dicho eso, que quizás es bastante trillado para algunos de vosotros, no obstante, ahora empiezo acá para lo que le dije al liderazgo de la casa recientemente. Y pónchenme la imagen 2, por favor. Y era esto lo que decía: hay algo de nuestra relación con Dios que ignoramos. Factúreme esto: hay algo de nuestra relación con Dios que ignoramos. Todas las acciones del cielo están gobernadas por las nuestras en la tierra. Y eso es muy sustantivo. Agarre esta por el amor de Jesucristo. Engánchese a ella, facture eso, y que de aquí en adelante, en su caminar con el Eterno por la tierra, usted tenga claridad sobre eso, tocante a nuestra relación. Todas las acciones del cielo están gobernadas por las nuestras en la tierra. Por tanto, también todos los movimientos del cielo están limitados por los nuestros en la tierra. Diga conmigo: eso es atar y desatar. Y le ponía allí un recordering. ¿Recuerdas? Porque lo estuvimos enseñando acá en la casa. Así que, por favor, esto es sustantivo, tiene notoriedad. Si perdemos la óptica de esto, nos va a facturar en nuestra conta. Así que es importante. Y hemos estado hablando de dos palabras: la palabra pei, que es boca, que es la numerología o el número 80, y luego de ba, que es el número 6, en el concepto hebreo, judío. Y hablábamos sobre la importancia del hablar. Es fundamental siempre, porque vida y muerte, muerte y vida hay en el poder de nuestro hablar, de nuestra confesión o de nuestra lengua, como decía Santiago en su Epístola Universal. Entonces tengo una imagen, la imagen 1, quiero que me recuerde imagen 1: el infierno tiembla cuando la palabra es hablada en fe. El poder no está en lo que tú y yo sintamos, el poder está en lo que dices. ¿Amén o no amén? Es categórico también. Cosas sencillas, pero extraordinariamente fundamentales para manejarnos en los avatares de la vida, en el día a día, en donde estamos allí sin una plataforma de una eclesía, donde disfrutamos el compañerismo, experimentamos la gloria, su presencia, etcétera. Pero cuando estamos allá, a veces somos muy fatuos y rápidos para estar diciendo cosas. Pero recuérdelo, el infierno tiembla cuando la palabra es hablada en fe. El poder no está en lo que sientas. Diga conmigo, el poder está en lo que digo. ¿Está de acuerdo acá conmigo? Yo le animo que nos pongamos de acuerdo porque esto es muy categórico. La imagen 3, me la factura por favor, y esto también es importante que lo observe. Puedes tener lo que dices, pero la mayoría de los cristianos dicen lo que tienen. Esto parece como una especie de jeringonza, ¿no? Si usted no sabe qué es jeringonza, búsquelo en el diccionario del pastor Bernal. Puedes tener lo que dices, pero la mayoría de los cristianos dicen lo que tienen. Hijo de Dios, cristianos que se la pasan solo diciendo lo que tienen. Estoy deprimido, estoy deprimida. Hello, amiga, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que me siento deprimida. Tú sabes que los lunes me llega ese bajonazo, como dice el pastor Dan. Estoy deprimido. Otros dicen, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora sí creo que estoy en quiebra. Y otros dicen, arremeten contra ellos mismos. No, no, no puedo continuar. No puedo continuar. En mis relaciones de pareja, en mis relaciones conmigo mismo, no puedo continuar. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le importa. A veces ahora llego a la casa y el cucho que me recibía, el firulay, con alegría ya, ni le importo, ni mueve el rabo. A nadie le importa. Y otros son más radicales. No me queda nada. Escúcheme. Deme la imagen 4 y alguien que me le tome una foto y la pegue en el espejo del baño. Escuche, iglesia bella. Sigue diciendo lo que tienes y seguirás teniendo lo que dices. ¿Y qué? ¿Y sabe qué? Pare de contar. Y usted me dirá, pastor, pruébemelo. No, no tengo que probártelo. Empiece a chequearse durante esta semana y usted va a decir, wow, el pastor sí tenía razón. Puedes tener lo que dices con respecto a lo que no está para que venga. Aunque tenemos ese privilegio y la palabra nos avala eso, de que puedo tener lo que estoy declarando ahora por fe. No, lo que hacemos es que la mayoría nuestra dice lo que tiene, y entonces ahí se enganchan en un continuismo de estoy deprimido, estoy en quiebra, no puedo continuar, nadie le importa, no me queda nada, etcétera, 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 un gran etcétera. Así que si sigues diciendo lo que tienes, seguirás teniendo lo que dice. Mire el que está a su lado, no me lo toque, porque creo que hay un poquito de vibra ahí. No me lo toque. Dígale, si seguimos diciendo lo que tenemos, diga, seguiremos teniendo lo que decimos. Deme la imagen 5, porque esto es una ley, iglesia bella, esto es una ley. La ley de la confesión, pero diga conmigo, la ley de la fe. Es una ley como la ley de la gravedad. Si yo me paro allí, aunque eso esté bajito, no esté tan alto, si me tambaleo, me voy a caer. La ley de la gravedad. Así hay una ley, es la ley de la confusión, de la confesión, sorry, o la ley de la fe. Y para que se dé cuenta que es así, vamos a ver, o apuntalar un texto, es Romanos 3, Romanos 3, 27, aunque tengo una del Salmo, antes que me lo ponga, me ponche ese, me parece que yo compartí, el Salmo 116, 10, es la imagen 8, please. Es David que andaba pasándola, como quien dice a lo latino, el Niágara en bicicleta. Pero en el 116 de Salmo, el versículo 10, él dice, vamos a verlo todo. Él dice, creí, por lo tanto hablé. Hay un poquito más porque después de hablar hay una coma. Por favor, si es tan amable, porque lo siguiente nos ubica en su situación de ese momento. Creí, por tanto hablé. Punto, coma, perdón, estando afligido, como dice, en gran manera. O sea, esa era su plataforma, ese era su piso. No era que tenía un informe favorable, un informe apoteósico de beneficio. No, estaba en una situación de aflicción. Lo dijo cuando era perseguido por a Saúl. Yo muchísimas veces dije que la persecución de Saúl hacia David tuvo un rango de 10 años. Si usted me escuchó, me excuso, me disculpo. Fueron 20 largos años. Hay alguien por aquí que no está aquí, pero sé que me está escuchando. Es muy querida. Ella, cuando escucha eso, ella dice, no sea tan bruto. Es una declaración muy panameña, de allá del rancho de uno. No sea tan bruto, sí, 20 largos años. Y en medio de esa situación difícil, álgida, él dice, creí, por tanto hablé. Cuando usted cree correctamente en el Padre suyo, en el Dios que usted tiene, usted va a hablar de la manera correcta, aunque esté en aflicción. Ahora sí, páuteme Romanos 3, 27. Aquí está la ley de la confesión o la ley de la fe. Dice Pablo, porque el trozo escritural es fantástico, solo por el factor tiempo. Me parece que parte desde el verso 24, se lo dejo de tarea, es exquisito, te va a edificar. Pero en el 27 del capítulo 3, Pablo por el Espíritu dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. La situación esta de que si era por gracia o era por la ley, guardar la Torá, y él está tratando de extraer claridad en eso. Pero bueno, es otro tema. Mi punto es este. Él dice, queda excluida, punto y seguida. Y como buen rabino que había sido, él dice, él hace una pregunta capciosa. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y hay un rotundo no, no, sino por la ley de la fe. Diga, la ley de la fe. Por la ley de la fe. Entonces, la ley de la fe tiene mancuernado. En realidad, la ley de la fe está basado en dos principios. Creo y hablo. Creo y hablo. Creo y hablo. Me parece que tengo otro texto en esa dirección. Porque él dice algo interesante. El verso 17, y es la imagen 9, porque está hirvanando una verdad. Él dice, y lo estoy sacando del texto anterior por factor tiempo, otra vez se lo digo, como está escrito, está hablando de el padre de la fe, Abraham, y Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente. Recuerda que su mujer era estéril y ya no eran unos pibes, no eran adolescentes, estaban rayando. Él, en el caso de él, a 100 años, la Sarita amada de él estaba en los 99 años y el Señor hacía 25 años le había dado la promesa de que serían padres de multitud. Entonces Te he puesto por padre de mucha gente, le dice al Señor, delante de Dios, y Abraham hizo algo maravilloso, por eso se le rotula el padre de la fe. Él dice que creyó. Diga conmigo, él creyó. Él creyó. Ajá, a quien creyó, coma, y esto es lo maravilloso. Cuando él creía en su Sarita que podía ser embarazada a los 99 años, igualmente él tener el vigor para embarazar a su esposa, él creyó, porque él creyó que el Elohim, el Eterno, Yahweh el Altísimo, tiene la capacidad de dar vida a los muertos y tiene este particular, este peculiar. Dígalo conmigo, diga, y llama las cosas que no son como si fueran. Apuntálelo otra vez con su boca, diga, y llama las cosas que no son como si fueran. Dígalo por última vez, diga, y llama las cosas que no son como si fueran. Diga, ese es mi Dios. Apláudale si lo va a aplaudir, pero de verdad. El Señor le dijo a los discípulos, tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. Porque si tienen la fe de Dios, podrán decirle a este monte, quítate. Y bueno, lo vamos a ver ese texto, la fe de Dios. Así que cuando usted hizo a Jesucristo el Señor de su vida, se le instaló por gracia un don, uno de los primeros que recibimos al hacer a Jesucristo el Señor de nuestra vida, se nos dio una medida de fe. Y no es una medida de fe de una iluminada, de un profeta, de un sacerdote, de un pastor, de un apóstol, de un rabino, etcétera, etcétera. No, se te imputó la fe de Yahweh, la fe de Dios. Y con esa medida de fe, usted y yo hemos podido avanzar. Y esa fe nos equipara de la misma manera que equiparó al padre de la fe, Abraham, que dicho sea de paso, es vuestro padre, nuestro padre. Si antes le vean a llamar la atención a algún hebreo o judío para señalarte, decirte, te equivocas, él es el padre nuestro. Y usted le dice que estás en los cielos, santificado, son bromas. Usted le dice, es correcto. Dígale, sin embargo, Cristo se hizo maldición porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús nosotros viniésemos a ser hijos de Abraham. Por lo tanto, también heredero. Alabado sea Dios. Diga, soy heredero de las bendiciones. Diga, todas las de Abraham. Así que salude al compadre y dígale, ¿cómo está ese hijo de Abraham? ¿Cómo está la hija de Abraham? Alabado sea Dios. Regréseme al texto donde dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Por favor. Creo que ahí está, como está escrito, dice, te he puesto por padre de mucha gente delante de Yahweh, a quien creyó, él creyó. Dice el texto sagrado del Antiguo Testamento, dice, y creyó a Yahweh. Así está escrito en la Biblia nuestra, y creyó a Yahweh. Y entonces Yahweh dice que lo señala como el patriarca de la fe. Y creyó a Yahweh, la palabra, esa frase, creyó a Yahweh, porque no dice y creyó en Dios. La preposición es a, dice, y es igual que Isaías 40, cuando dice, el texto sagrado dice, los que esperan a Yahweh. No dice los que esperan en Yahweh, parece igual, pero no es. Y la palabra dice que cuando Dios le dice eso a Abraham, aquella noche estrellada fuera de su tienda, dice que Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia, y de ahí viene a ser el padre de la fe hasta el día de hoy. Nuestro padre, vuestro padre, el padre de la fe, creyó a Yahweh. ¿Qué implica esa preposición a Yahweh. Míreme acá. Diga apoyarse en el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Que ya estaba casi que como medio muerto, dice Romanos 4, el apóstol Pablo. Me imagino que cuando llegue al cielo, Abraham lo va a llamar. Hey, te pasaste, brother. Que estaba como medio muerto. Bien despectivo que fuiste, Pablo. No, es una broma. Creyó a Yahweh. ¿Sabe lo que hizo? Se apoyó en Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Te dijeron que no te puedes levantar de esa cama. Te dijeron que no te puedes levantar de esa silla de rueda. Te dijeron que esa enfermedad es irreversible, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Yo te animo en esta mañana, mediodía ya, apóyate en Yahweh. Porque los que esperan a Yahweh tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Alabado sea Él. Salude a la aguilucha y al aguilucho. Hola, no me le diga águila calva, por el amor de Jesucristo. No me meten en enredo. Dígale águila bendecida. Los que esperan a Yahweh. Deme la imagen 10. Algunas personas piensan que están esperando en Dios, pero Dios está esperando en su boca lo que hablamos. ¿Sabe? Y aquí esto no es peyorativo, Dios me guarde. Pero a través de los años en la vida pastoral nos ha pasado, tengo pastores acá ya de algo de tiempo, de algo de data, y saben que estarán de acuerdo conmigo, pastores santos, tenemos venezolanos acá y algunos de la casa que empezaron acá y tienen esa rotulación. Pero usted sabe cuánto yo me he encontrado después de años. Hermana, qué gozo de verte, ¿cómo se encuentra? Y esta es la cosa, pastor, usted sabe, esperando en Dios. Esperando en Dios. Aquí. Y son gente fieles. Gente hermosa, preciosa. Gente amable, gente apasionada. Que se guardan por el Señor. Y han pasado 15, 20 años, 30 años. Y usted le vuelve a ver después de un tiempo y usted le dice: amada, amado, ¿cómo te encuentras? Y te van a decir lo que te acabo de señalar. Estoy aquí esperando en Dios. Diga conmigo, diga, pero Yahweh está esperando que mi boca se pronuncie. Diga, que mi boca hable. ¿Y qué va a hablar? Diga su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén o ayayay, pero dígame algo. Esperando en Dios. Estoy esperando que los ángeles vengan en mi favor. Ahí están. Es más, usted puede sentir las alas, porque hay ángeles alados y ángeles de carne y hueso, de ambos géneros, y ahí están. Pero estoy ahí esperando, porque se ha dicho, los pastores han dicho que va a haber algo notorio en cuanto a lo angelical en este tiempo, y en efecto así es. No obstante, ellos siguen allá y nunca han visto la ayuda, el socorro, la activación de los ángeles, y ahí están los ángeles que están allí. La persona está en una situación de tormento, de angustia, de enfermedad, de ¿qué te digo? Situaciones muy calamitosas que no quiero avanzar porque son feas, horribles. Y el ángel los ángeles que le custodian a ella o a él están allí y ya no saben qué hacer, porque ella sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo ella? Me siento mal. Me siento deprimida. Yo no creo que pueda continuar. Esta enfermedad mía me está matando cada día avanza. Y los ángeles ahí mirándose. Y ya no saben qué hacer porque ellos son buenos y fueron enviados para ayudarnos. Diga, para ayudarnos. Así que hay ángeles que están esperando la orden, están ahí. Nada más falta que el ángel haga algo así como bajar ahí para que sienta el aliento. Bueno, ellos siempre tienen buen aliento. Pero porque iglesia maravillosa y bella, bendecida, escúcheme. Hasta que usted no hable la palabra, esto lo dije la semana pasada, lo reitero. Algunas personas esperan, era la imagen 8 de la semana pasada, si no la tiene no problem. Algunas personas esperan que los ángeles se muevan o actúen, pero ellos, o sea, los ángeles, esperan que nosotros hablemos. Y fui muy repetitivo. Por lo importante, dije que ellos esperan. No esperan que tú llores. No esperan que tú ruegues. Ni siquiera esperen que gritan. Ni siquiera esperan que ayunes por varios días. Esperas que des voz a la palabra del Señor. Salmo 103:20. Ese es el texto. Porque nada más esperan un versículo. O puede ser ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 103, eres tú, Yahweh, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y de misericordia. Y los ángeles dicen, bravo, hurra, eso es lo que quería, el que rescata del hoyo mi vida. Creo que te debes de parar, levantar tu mano y diga, yo lo declaro, yo lo anuncio, yo lo decreto. Diga, en esta semana el Señor viene con ángeles que ya están en derredor mío y vienen para traer socorro. Soy rescatada, soy rescatado de todo hoyo, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de vergüenza. El que rescata del hoyo mi vida. Levante su mano y diga, pues el Dios mío me suplirá siempre todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo cree, apláudale al Señor. Así se habla. Ellos operan por fe en la palabra. Puede sentarse. Si operaran en necesidad, el país bello de Haití estuviera saturado de ellos. Si el Señor opera por necesidad, así sería. Pero no, Él no opera ni por pobreza, ni por tristeza. Y esto suena fuerte. Esto suena agresivo, pero lamento decirlo así con esta frialdad. Mi esperanza y deseo es que te sacudas y reacciones, porque los ángeles y Dios operan en favor nuestro cuando tú activas fe y hablas su palabra. Amén. Amén, amén, amén. Déjeme seguir hablando un poco acá más. Vamos a ver una imagen, deme la imagen 11, es una palabra extraordinaria que dijo el gran maestro, nuestro Señor, en Marcos capítulo 11, verso 23. Atento, iglesia, un texto harto trillado por nosotros. Pero aquí está el Señor diciendo, de cierto os digo. Esa frase célebre tiene exclusividad y es de nuestro gran Rey y Maestro Jesucristo. De cierto les digo. O sea, si algo Él dijo y se podría poner en la balanza de la duda, y creo que sería un equívoco desgarrafal, pero cuando tiene esta singularidad, al comienzo y él dice, de cierto les digo que cualquiera, y en ese cualquiera usted puede poner a un grupo de gente que ni siquiera profesan la fe del Señor, pero se encuentra con este texto y se lo creen, cualquiera que dijere a este monte. Y en la Biblia, si no lo sabía, lo reitero porque lo hemos dicho mucho acá, que el término monte es una señalización para hablar de adversidad y en particular de problemas. Los problemas nos adversan cual monte, cual montaña, que nos inhabilitan e impiden el avanzar. Él dice, puedes decirle a este monte, dos puntos, ahí empieza la declaración, diga, quítate. Así, lo sentí así como, pobrecito el monte, pastor, no lo trate así. No, acá está el maestro. Quítate. Así, quítate y échate en el mar. Coma, y no dudare en su corazón, coma, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Alabado sea el Señor. Fantástico, maravilloso. De cierto les digo que cualquiera. No, tiene que tener el rango de pastor, tiene que haber ido al curso de el primero. ¿En qué curso está usted, hermano? En tal. Ah, bueno, entonces ahora sí puede, ¿no? Cualquiera. Y déjeme ser más, ¿qué te digo? Un tanto grotesco, brutal. Hasta un borrachito, hasta una mujer de la calle, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Pero nosotros no, nos enseñaron equivocamente y vamos y le presentamos el Señor al monte. Señor, este monte maldito, ahora le salieron hijos. No ha habido movimiento telúrico, pero ahora tengo varios montes. Bueno, y si no para, hermana, hermano, van a venir más montes. No es, Señor, mira mis montes, mira mis problemas. No, el Señor dice a los montes y al problema, dígale, quítate y échate en el mar. Y si no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Recíbame esto. Tres veces habla de decir, de vocear, de hablar. Tres veces. Haga así conmigo, diga tres veces. Ajá, una triada. Decir está tres veces y creer solo una. Ahí está. Decir aparece tres veces en ese texto que señala el Señor y está hablando de fe, porque el Señor le está hablando de fe. Ellos querían tener la fe del Señor, entonces el Señor le hace ese planteamiento y creer solo una vez. Creer solo una vez. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tengo unas notas acá. Aleluya. Tres veces decir y una sola creer. Levante esa diestra bendita. Diga, yo creo. Diga, y recibo sanidad para mi cuerpo hoy. Dígalo por segunda vez. Diga, yo creo que recibo sanidad para mi cuerpo hoy. Otra vez diga, yo creo que recibo sanidad para mi cuerpo hoy. Diga, amén. ¿Usted lo cree? Alabado sea Dios. Entonces están animados. Por eso levante otra vez su mano, su derecha. Diga, me voy a levantar de esta cama. Diga, yo me levanto de esa cama, me levanto de esa silla, me levanto en esta temporada porque mi Dios es sanador y por su llaga yo soy sano ahora. Alabado sea Dios. Así se habla. Así se habla, mi querida, mi querido. Así se habla. Salmo 118, verso 17. Postémelo allí. Salmo 118, 17. De David otra vez. Qué lindo David. No moriré, sino que viviré. No moriré. ¿Qué pasa, Miquelaita, Miquelaito? ¿Cómo te encuentras? Me están llamando desde Boston. Bueno, tengo años. Bueno, aquí está. Vente rápido. Porque ya no siento nada. Y si no llegas, quizás yo parta a la eternidad. ¿Qué cosa? ¿Qué manera fatua de hablar? Diga, no moriré, sino que viviré. Diga, y contaré las obras de Yahweh. Diga, no moriré, sino que viviré. Diga, fuerte soy. Alabado sea Dios. La gente, no, eso lo hablan los de la superfe. Mega piti. Bueno, yo soy de superfe. No moriré, sino que viviré. Y creo que lo he dicho en otras ocasiones, años atrás, de que yo atravesé un momento. Vine del extranjero, de Bolivia, de Cochabamba, y hubo un accidente atroz, un camión que traía madera de la zona amazónica de Bolivia, y el lugar donde estábamos había una carretera muy transitable que venía de allá del Beni, para los que son bolivianos, y era una troca inmensa cargada de madera, y entonces había mucha gente, y cerca de donde estaba la carpa había una especie de cantina, una bodega, y el servicio había recién terminado. Y yo me acuerdo que mis hijos eran bien pequeños y eran mucha gente, y siempre que antes que terminaba el servicio yo le decía: papás, mamás, por favor, los niños, cuidado con la carretera. Y ese era algo reiterativo porque teníamos muchos niños y una congregación enorme, y los niños salían a jugar y se entraban a la carretera, una especie de interamericana. Y me acuerdo ese viernes que oí el chirriar de esa enorme mula y la gente gritar, y entonces yo estaba hablando y salgo y corro, y hay un hombre tirado en el suelo y no reaccionaban, y una gente lo levantó y lo metieron en el carro, y yo creía que él era parte del congregante nuestro, y yo me metí en el carro y empezaron a hablar allí, a decirle: Lucho, Lucho, no te vayas. Y entonces yo estaba viendo que ellos nada más estaban diciendo eso, lo agarré, y ¿sabe qué? Sí, le toqué y no estaba respirando, y le di respiración boca a boca, y empecé mientras oraba y le daba respiración. Llegamos a una clínica hospital a urgencia y dijeron: no lo podemos atender, y nos cerraron, y estos bolivianos gritaban: por favor, recíbalo, atiéndale, y nada. Y nos tuvimos que ir a otra urgencia de clínica allí. Entonces finalmente lo recibieron, y cuando entraron, obvio, el médico le dijo: él falleció, él está muerto. No puede ser, sí. Entonces cuando yo vi y escuché a los galenos, a los médicos, entonces yo me regresé para la casa. Llegué tarde, todo sudado. Yo no sabía, cuando uno de los que eran amigos de ellos que vivían en el carro, le dijo: doctor, doctor. Yo dije: doctor. Y bueno, llegué a la casa, me cambié de ropa, me quité, me metí en la ducha. Porque cuando voy caminando hacia la casa, el diablo miserable, hijo de su madre, yo caminando ahí, me vino una voz: ese muerto tenía sida y te la transmitió. Yo llegué, hermano. mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo te fue? Yo le dije, no, el hombre murió y me metí. Y empecé a lavarme, cogí jabón, me eché. Nada más faltaba que me, con este asunto de lavar, limpiar las ollas, me... El siguiente día en el periódico me di cuenta de que era un médico conocido. Y lo más terrible que es que al primer lugar donde fuimos, que no lo recibieron, ¿qué usted cree? Él era médico allí. Y bueno, por años el enemigo me atolondró. A veces venía, a veces iba. Años 80 estaba en aumento el asunto este del SIDA. Y yo recuerdo, llegué aquí, ya empecé a pastorear cuando una vez me agarró aquello. Y fue terrible ese tormento mental, no me lo podía sacar. Y finalmente mi esposa me llevó a la clínica, me hicieron exhaustivos análisis y no encontraron nada, pero yo me estaba muriendo, no tenía apetito, no podía dormir, me la pasaba sudando y en aquel tiempo estaba un poco gordo, así que qué bueno porque todo ayuda para bien a los que aman al Señor, porque empecé a bajar la barriga, los cachetes y me estaba muriendo. Y yo me quedaba solo en la noche llorándole al Señor. Usted dirá que relajo. No, yo no estoy relajeando, le estoy diciendo la verdad. A veces me metía al cuarto y veía a mi esposa dormida. Digo, ay Señor, se va a quedar viuda. ¿Quién se va a casar con ella? Y mis niños, lloraba por ellos. Terrible, horrible. Y no me lo podía sacar hasta que un día, estoy hablando de hace cerca de 20 y pico de años o más, no, casi que 40 años, 30 y pico de años. Yo me acuerdo que en mi desespero, era verano, el Señor me da esta palabra. Salmo 100, ¿qué fue? Ahí está, pónchemelo otra vez, 17. 118, exacto, el verso 17. Y lo vi, y cuando lo veo allí, tuvo un cambio de luces. Y me di cuenta de que era el salmista y él dice, no moriré sino que viviré. Y agarré esa palabra y empecé a vocearla, a declararla diestra y siniestra, no una sino santas veces, no moriré sino que viviré. Eso se dilató para semanas y algunos meses, pero ya cuando no daba me metí en la regadera. Esto lo he dicho, me metí en la regadera desnudo porque al abrir el grifo de la regadera y dejarme caer agua, se mitigaba un tanto la violencia brutal de ese pensamiento. Te vas a morir, te vas a morir. Pero entonces yo empecé a declarar, no moriré sino que viviré. Y empezaba a llorar, a eso le puse ritmo típico, ritmo de, ¿cómo se llama? De todo. No moriré sino que viviré. No. Pero así, hasta que una noche se fue aquello, como que hubiera estado en una burbuja, se fue aquello y otra vez regresé a la normalidad, como que hubiera estado embrujado, hechizado, algo se rompió y de pronto recibí la alegría y me arrodillé a llorar de alegría y a darle gracias al Señor. Pero no fueron 3 días, ni 4 días, ni una semana. Fue largo, notorio. Y esa fue la última vez que el diablo perverso me atacó para decirme que yo estaba enfermo de SIDA. Por eso declare, levante su mano, diga, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Yahweh. Mire ahí a su prójimo y más si es su esposo o su esposa, dígale, mírame bien. Aquí hay alguien que va para largo. Se van a tener que aguantar esas lecturas luctuosas, porque no moriré, sino que viviré. Voy terminando. ¿Sabe? Esta mañana, esto que voy a decir ya para cerrar, lo recibí bien temprano y lo tengo aquí escrito. Mire, hay una situación que es dolosa, que necesitamos esclarecerla. Recíbame esto: al hacer a Jesucristo el Señor de su vida, obvio, usted es declarado por el cielo como hijo de Dios. Y en ese instante que usted hace esa declaración, cuando usted cree en Jesucristo como el Señor, hay varias cosas que se dan simultáneamente. Usted es transicionado de un lugar y puesto al reino de Dios o del Señor aquí en la tierra. Usted es trasladado, usted ya no es una criatura hecha a la imagen de Dios. Ahora el cielo, no los hombres, el cielo te rotula, como hija de Dios, hijo de Dios. Y eso es extravagantemente poderoso, como hijo de Dios. El error es que muchos entran como refugiado al reino, buscando una especie de asilo. Están en el reino, o sea, vinieron al Señor, han estado en la religión evangélica, en la religión católica, conocen al Señor y el reino, pero ahora están en el reino, pero su condición es como de una refugiada o un refugiado que entró para buscar asilo, para mendigar. El Señor le dice a la mujer sirofenicia, eso fue antes de la cruz, de la resurrección, porque ella vino por sanidad para su hija que se estaba muriendo. Y el Señor de adrede le dice: mujer, no, porque no es correcto que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Usa un diminutivo menos ofensivo, porque los judíos a los gentiles le decían perro, perra. El Señor usa un diminutivo para ser menos ofensiva y le dice: mujer, no es correcto que yo le dé el pan de los hijos a las perrillas, a los perrillos. Y está su mujer con el corazón partido, porque se vino acá sabiendo que quizás ya la hija, cuando ella regresaba, la hija ya había fallecido. Ella se postra a los pies del maestro y dice: Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y el Señor se le queda mirando y dice: wow, mujer, grande es tu fe. Diga: mega pistis. Le dijo: vete, y lo que querías se te concedió ahora. Pero mi punto es este. Mi punto es que el Señor le dijo: no es correcto que yo comparta el pan de los hijos. A ver cuántas hijas e hijos de Dios están acá. Quiero ver su mano. O todavía duda si es o no es. Las hijas, levanten su mano, los hijos. Diga: el pan. Diga ahora, diga: la salud. Diga: la sanidad. Diga: ese es el pan que el cielo me da. Diga: 24/7 forever. Diga: el pan de los hijos es la sanidad. Diga: también la provisión. Pero diga: el pan de los hijos es sanidad. Alabado sea Dios. Así que entramos al reino como una especie de refugiado buscando asilo, cuando tú y yo debimos o deberíamos también entrar como herederos, reclamando por fe nuestra herencia. Pero otro yerro y equívoco de la cristiandad, y estamos con la ayuda de Hashem, del Eterno, modificar eso. El error es que pedimos como mendigo. Esta mujer tenía esa necesidad tan brutal y ella pidió como una mendiga, y en efecto así era. Y a veces nosotros vamos al rey constantemente y pedimos como mendigo. Y escucha, iglesia preciosa, bella, ya voy terminando. No lo haga. Lo correcto, diga conmigo, es decretar. Diga, lo correcto es decretar. Dígamelo otra vez porque necesito que se asiente en tu espíritu, en tu psiqui y en tu alma. Diga, lo correcto, como hija e hijo de Dios que soy, diga, es decretar con autoridad porque soy de Cristo Jesús. Diga, soy linaje escogido. Diga, mi naturaleza, tóquese, diga, es principesca. Real sacerdocio, nación santa. Tóquese otra vez, diga, soy linaje principesco, real y sacerdocio. Alabado sea el Señor. Linaje principesco. Diga conmigo, los reyes y la reina no piden, decretan. Ellos decretan. Y voy cerrando acá. Por eso es importante, porque lo pedimos como mendigo, con el ánimo de esperar de parte de Dios que le dé lástima. Mire, por más que achurre la cara, suena brutal esto, suena ofensivo esto, pero es lo que quiero, es que te despierte ahora, porque algunos ya como que se me están yendo, caramba, y reaccione, que diga, hay que pedir correctamente. Diga, y lo correcto es decretar. Para los que quieren hacer un cambio radical, en esta hora, mire este decreto. Está en el libro de Esdras. Esdras, vamos allá rápido. Estoy ya para ir cerrando. Esdras 6, me parece que es el texto. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Esdras 6, 4. Es unos pillos sin vergüenza, pero que tenían algo de rango y eran parte del territorio, de ese vasto territorio de este rey Darío. Y los judíos habían iniciado a reconstruir el templo, enviado por Ciro, rey de Persia, y este Darío también era rey de Persia, un estado, un reino extraordinariamente grande y poderoso. Y Ciro le da de su pecunio propio y del pecunio del reino dinero para que empezaran las labores. Ellos llegaron en el tiempo de Nehemías y empezaron a construir, pero de pronto se detuvo todo y hay un lapso de 15 largos años que ellos dejaron la reconstrucción del templo. Tuvo que venir Ageo y Zacarías, dos profetas contemporáneos de ese momento, para animarles. Y entonces empezaron otra vez, porque dice el texto: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel y el otro líder, dice, y el espíritu del pueblo. Y entonces la gente empezaron a construir la casa, el templo nuevamente. Y empezó aquello, y empezaron. Y entonces unos que estaban de este lado del río, en el territorio ya de Israel, vieron que estaban construyendo y se molestaron e incomodaron y mandaron cartas y dijeron al rey Darío que aquí había una situación rara, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para entrar en la explicación. Entonces el rey dijo que inspeccionaran. Los príncipes o los ancianos de Israel se quedaron callados. Ellos pusieron presión. Entonces ellos dijeron: si un rey nuestro ha declarado o ha dicho que esa construcción se haga, nosotros no opinaremos y nos haremos a un lado. Entonces uno de los ancianos le escribió al rey, le dijo: señor rey, lo saluda, nosotros estamos construyendo, porque Ciro hizo esta instrucción, dijo esto. Empezaron a investigar en los escritos de la ciudad, del reino, y se encontró el escrito de Ciro donde ordenaba que se hiciera eso, que se devolvieran los tesoros, todas esas cosas, vasos sagrados, ollas, todo. y lo regresan. Entonces Darío lo lee y se queda impactado. Y él dice: ¿saben qué? Yo voy a participar de eso. Ahora yo voy a dar de mi pecunio también. Así que le escribe a estos y le dice: a ellos que están construyendo, no se metan con ellos. De hecho, le van a dar de las haciendas del rey. De allá yo voy a poner de mi plata, de mi pecunio. Y él dice esta palabra, porque habían llegado a la construcción de 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Entonces aquí está, diga conmigo: un decreto. Un decreto. O sea, este es un decreto de un rey. Y ellos, los enemigos, los demonios de bajo rango, se someten a los decretos de la realeza. No, no un chichipate, no, a una hija de Dios, a una reina, a un rey que sabe quién es en el Señor. Entonces el rey Darío dijo: que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Alabado sea Dios. Y escúcheme, iglesia, vengan para acá, salmista. Escúcheme. Esto guarda sentido con lo que dice Filipenses. Posteme ese texto, Filipenses 4. Ahí está, vamos a verlo. Vengan, chicos, les prometo que no se van a quedar una hora acá. Filipenses 4. Como dijo alguien, sí, porque la Biblia dice, un niño de nuestra casa predicando hace años, abran la Biblia en el libro de Filipenses. No, es Filipenses 4:19. Dígalo conmigo, es voz, se lo diga. Levante su mano, diga: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Regréseme a Esdras, por favor, otra vez. Cuando, y cierro con esto, cuando usted aplica la palabra, porque la palabra es una, el reino de Dios tiene principios, opera en principios. Y uno de los principios más extravagantes, extraordinario, es el último techo, mejor dicho, no hay más para arriba. Es cuando usted aplica el principio de la honra. Diga conmigo: la honra. ¿Sabe lo que dice tu palabra? La palabra del Señor para ti, para mí, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento y lo dijo Jesucristo. Le dijo: honra a padre y a madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Bueno, sí, a mi mamá, pero a mi papá. Sí, por la tontada latina. Madre solo hay una. Claro. Y padre también solo hay uno. Honra a padre y a madre. Así es el orden. Honra al padre y a la madre. Mi papá es un vagabundo. No diga esa salvajidad. Mi padre es un ignorante. Mi padre es un mujeriego, un alcohólico. Que otros digan eso, pero no usted. Es el principio de la honra para que te vaya bien y seas de larga data, de larga vida aquí sobre la tierra. ¿Sabe por qué mucha gente se está muriendo prematuramente? La gente dice que es por el COVID. Ningún COVID de puñeta. Hijos que no honran. Hija que no honra. Ahí llaman a la mamá ya para allá, aunque, y sabe cómo se enteran, porque la gente de comercio ya empezaron las fiestas de el día de la mamá, regalos y todo. Ya voy el día de la madre. Entonces allá: mami, ¿cómo estás? Y la mamá, bueno, algunas que son ya de casa de Dios: dime, ¿cómo estás? ¿Qué quiere? Oye, mami, pero tu voz. Ella no dice nada. Que, conchale, me viene a llamar ahora todo el año. Vive en la otra barriada. Y ahora: mami, feliz día, te quiero mucho. Entonces ahora el chat nos las dañó, porque hay regalitos, hay fragancias, hay pasteles y ahí, ¡pup!, se lo envía. Y ese hijo vagabundo y esa hija vagabunda, ya, o sea, negra, le regalaste, fue ahí una coquetería en el chat, ella no come eso, ella, o como diría mi abuela, no voy a decir cuál de las dos, esas tarjetitas, no, yo no vivo de tarjeta, yo lo que quiero es dinero. Esa sí era, me parece que era herrerana. Cuando usted aplica el principio de honra de Proverbios 3, 9, 10, usted se puede parar y es más, póngase de pie. Póngase de pie. Diga, en este mediodía, diga, yo declaro que los gastos semanal en mi casa, en mi vida, y por qué no diga, y de la iglesia, diga, mis gastos semanales son pagados por el tesoro del rey. Son pagados por los tesoros del rey. Ya yo tengo preparada mi ofrenda desde que empezó el servicio. Aquí está, ya la facturé. Qué tremendo es que yo me levante porque honro, y él honra a los que le honro. Y digo, Señor, gracias porque en este domingo, comienzo de semana, yo declaro como hija tuya, como hijo tuyo, como reina, como rey, que los gastos de mi casa, los gastos de mi empresa, los gastos de esta semana son pagados por el tesoro del gran rey, no de Darío, del rey de reyes y señor de señores, el cordero que fue inmolado. Cante, cante, cante.
El Señor
quiere ver que tu sora, Shara Makanda, sí, adorémosle a él, levantemos nuestras manos, abramos nuestra boca y dale tus amores, dale tus amores, dale un bouquet de gratitud. De gratitud, de alabanzas. Abba, Padre. I love, Father. I love, Padre. I love. Te amo, te amo, te amo, te amo. Levante su mano, dígale, gracias Señor.
Gracias, Señor.
Diga, porque yo declaro, yo profetizo que esta semana, que hoy está corriendo, todos los gastos de esta semana, yo declaro, serán pagados por el tesoro del gran rey. Diga, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levante su mano y dígale gracias, Señor. Esta semana es y será una semana de avances súbitos. Avances súbitos. Toque al que está a su lado y profetice. Le dígale, yo declaro que esta semana para ti los tuyos es y será una semana robusta de avances súbitos, impetuosos, improvistos, repentinos. Alabado sea Dios. Adoramos al rey. Sharama. Sí, adórele.
Me pasto.
Adorémosle, 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 adorémosle.
Mi alma me llama por ser más de justicia, por amor de su nombre.
Le propongo que levante sus dos manos, ojos cerrados, esté en contemplación. Aunque tenga una perfecta salud, qué bueno, pero levante su mano, diga esta mañana, diga en este mediodía, yo creo y recibo sanidad para todo mi cuerpo. Otra vez diga, yo creo que en este mediodía recibo sanidad para mi cuerpo hoy. Diga, yo declaro que hay sanidad desde la coronilla de mi cabeza hasta el extremo, las plantas de mis pies. Diga, hoy me levanto, hoy camino, porque no moriré, sino que viviré. Alabado sea Dios. En el momento que empiezas a hablar la palabra de fe, comienza a sacudir las puertas del infierno. Alabado sea Dios. Una vez más adoramos al Señor. Bendito eres, tú eres maravilloso.